Buenas tardes, buenas tardes. Siete gol sintonía Cope Miramar. Antes de nada, les quiero comentar, lo hemos hecho a través del Twitter, que tenemos dos invitaciones, dos entradas para el partido entre el Español y el Betis. Dos entradas que vamos a sortear ya. A partir de ahora, los oyentes que quieran, pero yo les pido por favor, los que de verdad vayan a utilizar las dos entradas, que son de gentileza de Puma, sponsor técnico del Español, para el partido Español-Betis. Simplemente hay que llamar al 93-270-3781 o 93-270-3782. No entrarán por antena, simplemente dar el nombre, apellido y el DNI, y dentro de media hora más o menos, 40 minutos, haremos el sorteo para esas dos entradas. Repito que los oyentes que quieran pueden llamar y ganar esas dos entradas para el partido Español-Betis. Simplemente llamar por teléfono. Lo iremos recordando por si alguno se incorpora tarde a la sintonía de Tiempo de Español. Hoy ya saben que es el Día Mundial de la Radio y que por lo tanto es un día importante para todos. Pero yo más que para los que hacemos radio, sobre todo para la gente que está detrás, para todos los oyentes que día a día escuchan la radio. Claro, yo me debo centrar, por supuesto, en esta emisora y me debo centrar en Tiempo de Español. Yo quiero agradecer, por supuesto, a todos los oyentes que escuchan Tiempo de Español, que tienen o pierden el tiempo durante una hora y media y durante los partidos, entendido con todo el cariño lo de perder el tiempo, y escuchan la onda media o lo hacen a través de Internet. Creo que la radio es un medio de comunicación muy importante. Yo, para mí, es el mejor. Y no porque yo esté trabajando en radio, sino porque creo que es el mejor. El año pasado ya saben ustedes que tuvimos muchísimos problemas en este tema, por el famoso canon, etcétera, etcétera. Y creo que la temporada pasada la gente se dio cuenta, el mundo del fútbol, el mundo del deporte, y al que no le gustaba el fútbol o le gusta el deporte, que sin la radio no hay fútbol. Y esta es la realidad. No nos engañemos. La radio es un medio no solo importante para el deporte, sino para otras cosas. Y creo que celebrar hoy todos ese Día Mundial de la Radio, pues nos alegra. Y yo quiero felicitar de verdad a todos los oyentes, porque sin ellos no seríamos absolutamente nada. Creo que es lo más importante, por encima del que les habla, del que edita un programa, del que hace la producción de un programa, del técnico. Lo más importante son los oyentes. Y sin ellos, ni Día Mundial de la Radio, ni Día Mundial de nada. Así que agradecer a todos los que escuchan la radio y en especial, por supuesto, a todos los que están en la sintonía de Tiempo de Español, de Cope Miramar, y escuchan este programa durante hora y media, de lunes a viernes, y los partidos, pues cuando toca, si es el viernes, el sábado, el domingo o el lunes. Simplemente quería un poco empezar el programa con ese agradecimiento y recordarles lo que hemos dicho al principio del programa, que todos aquellos oyentes que tengan la intención de ir este domingo a ver el Español Betis, que Tiempo de Español les regala dos invitaciones. Hay que hacer un sorteo con todas las llamadas, por supuesto, y que no hace falta entrar por antena ni nada, simplemente llaman a los teléfonos habituales 93-270-3781, 93-270-3782, y a partir de hoy a las 9 de la noche ya pueden pasar a buscar las dos invitaciones. Gentileza de Puma, sponsor técnico del Español. Así que tenemos hasta las 7 y media más o menos para los que quieran llamar, y luego haremos el sorteo de todos aquellos que, bueno, pues quieren venir a ver el partido entre el Español y el Betis. Tengan un poquito de paciencia porque les tenemos que tomar el nombre, el apellido y el DNI. Hoy sí tenemos un productor que es perico de pro, como es Víctor Melero, que espero que dentro de poco nos pueda ir ayudando también en algunos programas y sobre todo los viernes. Bueno, una vez dicho todo esto, comentado todo esto, porque creo que era importante, sobre todo en este día famoso de la radio, vamos a hablar del Español. La pregunta en estos momentos que nos hacemos todos es, ¿where is Guacaso? ¿Dónde está Guacaso? El ganés, al que hace una semana ya lo habíamos vendido por 10 millones porque podía ser el mejor jugador de África y todo esto, pues resulta que hoy tenía que entrenar, tenía permiso hasta el día de hoy, que se lo concedió Javier Aguirre, y no ha aparecido ni esta mañana ni esta tarde. No sabemos dónde está, o yo por lo menos no lo sé, si está en Ghana, si está en Sudáfrica, si está en Mozambique, si está en el Senegal, si está en Barcelona, si está en Alicante o si está en Villarreal. No lo sabemos. Nuestro compañero Quique Iglesias, que está en el entrenamiento del Real Club Deportivo Español, lo ha comentado también en Sportscope, que era esperado para empezar y a entrenar y preparar el partido del Betis, pero no ha aparecido. Hombre, no vamos a pensar mal. Seamos un poquito benévolos con Guacaso, y más teniendo en cuenta que viene de la Copa de África, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que el resto de equipos que tenían jugadores en la Copa de África los han recuperado. Y alguno de ellos ha estado ya jugando. Ya sé que se quedaron antes en cuartos de final, pero por ejemplo Romaric, que es también una persona, un jugador muy díscolo, apareció y jugó el otro día. Se ha lesionado, pero bueno, eso tampoco tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo digo para que ustedes sepan un poquito también si el domingo, si alguno pensaba que podía estar Guacaso, no está. Porque es posible que si no tiene ninguna excusa lógica, el entrenador lo castigue. Y me parece correcto. En relación al entrenamiento o a cómo está la situación del equipo en estos momentos de cara ya a preparar el partido del domingo frente al Betis, Baena, tengo la sensación de que va a ser baja porque no se está recuperando de la lumbalgia, y que tanto Javi López como Cristian Gómez parece que están recuperándose. Claro, la presencia de Cristian Gómez y Javi López, porque yo creo que Javi López no va a jugar de lateral, sino que va a jugar, a lo mejor, dependiendo de cómo esté, de interior, si no está, por supuesto, Baena. También está la opción de Cristian Gómez, porque ya saben que el míster confía bastante en Cristian Gómez, y el día de Zaragoza lo sacó también para defender y desgraciadamente se lesionó. Repito que esta situación, la no presencia de Guacaso, la no recuperación de Baena, abre ciertas expectativas en cuál puede ser el equipo titular. Yo me sigo inclinando por Kiko Casilla en la portería, con Mationi, Moreno, Coloto, Capdevila, con Víctor Sánchez por delante si no está Baena. Si posiblemente, si hubiera estado Baena, estaba claro que jugaría el de Torrox, pero al no estar, tiene que ser otro jugador, y me inclino más, repito, por Víctor Sánchez. Por delante, Simao y Estuani las bandas, eso está claro. Verdú también. Y la otra duda se centra en quién acompañará en esa posición a Verdú. Hay dos opciones más ahora, que son Cristian Gómez y Javi López. Yo lo de Guacaso, después de llegar tarde, empiezo a verlo un poco complicado. Y arriba estaría Sergio García. Hay muchísimos temas colaterales que me gustaría comentar, porque creo que hay situaciones que uno no comprende o no entiende, o es que soy un poquito corto, que también podría ser. Eso yo no, nunca lo dudo. Antes de seguir con nombres propios, como son el de Kiko Casilla, el de Cristian Álvarez, el de Amaya, por ejemplo, que le han quitado la amarilla. Tenía dos amarillas, lo expulsaron el otro día, le han quitado una, incomprensiblemente. No sé si nosotros nos equivocamos a no recurrir, porque creo que las dos amarillas de Amaya el otro día en el partido Betis-Valladolid son clarísimas. Son muy claras. Y le han quitado una, va a jugar. Miren, me da lo mismo. Porque si la preocupación es Amaya, apague y vámonos. Pero, por ejemplo, para mí la cartulina de Forlín, no sé por qué la saca. La de Kiko Casillas me parece muy exagerada. La de Víctor Sánchez, tres cuartos de lo mismo. La de Simao también. Creo que deberíamos haber recurrido a alguna tarjeta. Es una opinión personal solo. Recuerden que estamos sorteando dos invitaciones para el partido entre el Español y el Betis en el Corporate de Puma, sponsor técnico del Español. Simplemente tienen que llamar a los teléfonos habituales 93-270-3781, 93-270-3782. No hace falta pasar por antena, simplemente les tomaremos el nombre, el apellido y el teléfono. Y luego haremos el sorteo de las dos entradas. Lo hacemos de esta manera porque estamos a miércoles, el partido es domingo y es mucho más fácil así. Ya el viernes, en nuestra porra, vamos a sortear también un balón gentileza de Puma. Así que participen en la porra el viernes también, porque creo que es importante. Tema Kiko Casilla y tema Cristian Álvarez. Hoy, curiosamente, nos hemos despertado con que el año que viene no vamos a tener porteros. Porque parece ser que los otros quieren a Kiko Casilla porque su portero, el titular, se va en junio, aunque acaba contrato el año que viene. Miren, yo en estos momentos no sé qué decirles, porque estoy alucinado. Cuando el equipo va mal, nunca sale nada. Y cuando el equipo empieza a ir bien, ya nos quieren desmantelar la plantilla. Está claro que lo de Cristian Álvarez tiene visos de que puede ser verdad. No sé si es el Betis, como sale hoy en el Diario de Sevilla, o cualquier otro equipo. Entre otras cosas porque lo llevamos comentando desde hace bastante tiempo. Cristian Álvarez no va a seguir en el Español. Ya sé que es muy aventurado decirlo en estos momentos. Bastante aventurado. Pero está claro que no está jugando, acaba contrato, el jugador quería una mejora, pero que el club no se la podía dar, pero claro, asumir el nuevo IRPF era complicado, y tengo la sensación de que es muy difícil que Cristian Álvarez siga en el Español. Pero claro, qué casualidad de que viene el Betis y es el Betis el que lo quiere. Que yo no dudo de la noticia, que podría estar interesado el Betis, porque el Betis tiene un portero que es Adrián, que era el tercer portero, y los dos que tenía, pues parece que no cuentan para Pepe Mel. Y luego está el tema Kiko Casilla. Afortunadamente, Kiko Casilla renovó el año pasado hasta el 2015. Es una buena noticia. No me pregunten la cláusula porque no lo recuerdo. Y cuando hablamos con Kiko, él tampoco lo quiso decir. Recuerden cuando renovó el año pasado, ese día le entrevistamos y hizo él una rueda de prensa. Y él dijo que el tema de la cláusula no quería decir nada. Kiko Casilla va a ser el portero titular la próxima temporada. Y habrá que buscar un segundo portero. Y en este programa se ha dicho que posiblemente sea un portero veterano que asuma el papel de segundo portero. Y creo que es importante, porque lo que está haciendo Kiko Casilla desde que está ocupando la portería del Español como primer portero es, bueno, se está viendo que todos aquellos que confiaban en él, pues le están dando la razón. Es verdad que cuando debutó esta temporada, el día del Sevilla en Copa, el primer balón fue un cagadón terrible, que además significó el 1-0 del Sevilla. Pero bueno, todos los porteros tienen errores, a veces graves, otras veces menos graves, pero a los porteros se les nota muchísimo más todo este tema de los fallos. Kiko es un portero de futuro. También se habló cuando se lesionó Iker Casillas, que a lo mejor el Real Madrid, hombre, estaba claro que el Madrid no podía apostar aún por un portero como Kiko. Y apostó por un portero con veteranía, un portero que lleva muchos años en primera, con muchísimos partidos, como es Diego López. Era normal. Pero yo no dudo que en un par de años Kiko Casilla, y esto nos tenemos que dar prisa, mejorar el contrato y aumentar la cláusula. Porque va a ser un portero muy importante en la liga. Y no nos podemos dormir. Hoy, por ejemplo, Miguel Ángel Lotina, nuestros compañeros de Sportscope, ha comentado que el máximo o el mayor error que cometió Lendoiro fue renovar a Verdú hace 4 años. Hombre, no sé si eso condenó al Depor al ostracismo a bajar a segunda división, pero nosotros debemos intentar renovar a Verdú. Sé que es el esfuerzo más grande que va a hacer el club esta temporada. La próxima semana va a haber una reunión entre el representante de Joan Verdú, Mágico Díaz, y el club. Y vamos a ver si podemos anunciar algún día que Verdú renueva. Hace medio año, un poquito más, en pretemporada nosotros, y desde Perelada comentábamos que 5 años eran muchos años para Verdú. Es cierto. Creo que Joan tiene 29 años, se va a los 34... Es una definición larga, pero también es verdad que no es un jugador que se lesiona, no es un jugador que habitualmente, bueno, sí que es verdad que tiene a lo mejor altibajos en el campo, pero es un jugador con mucho compromiso. Yo sigo pensando lo mismo, que 5 años son demasiados para Joan Verdú, pero creo que va a ser la única opción de aquellas que se dicen imaginativas que puede tener el club para intentar hacerlo. Lo digo porque si él quiere cobrar X dinero, en 3 años el Español no se lo puede dar. Verdú quiere acabar la carrera deportiva en el Español si puede, y en Barcelona. Pero también es posible que tenga, si le sale, un acuerdo con un equipo que esté en Champions, poder jugar la Champions. Hombre, es normal, lícito y deportivamente lógico que un jugador que nunca ha jugado la Champions, y más en su plenitud como jugador, lo quiera hacer. Yo no sé si nosotros algún año vamos a jugar la Champions. Hemos estado cerca, y Verdú ha estado cerca de hacerlo. Si el año pasado no se hubieran dormido, posiblemente este año estaríamos ocupando la posición del Málaga. Pero no lo hicimos bien. Y esa cruz, como comentaba ayer Román, en una entrevista que le había hecho él en el Nou a Héctor Moreno, decía: tengo una espina clavada, que es la temporada pasada, la segunda vuelta. Vamos a ver si en todo este contexto conseguimos pues que el equipo siga con esa buena línea, renovar a Verdú, que Kiko siga, mejorar sobre todo el equipo de cara al año que viene, dar 4 o 5 retoques que siempre son importantes, mejorar la calidad del equipo y no tener que ir sufriendo como hemos ido, y de momento estamos sufriendo esta temporada. Sigo pensando que el objetivo es la salvación, por mucho que de reojo queramos ver alguna cosa, pero el objetivo es la salvación. Es que no nos podemos engañar. Por mucho que queramos, por mucho que pensemos, ahora que llevamos esa gran racha, el objetivo es la salvación. Cuando lleguemos a los 35, 37 puntos, 38, y veamos que la dinámica sigue siendo la buena, entonces podremos hablar de algo más. Pero mientras no lleguemos a eso, no podemos entrar en un círculo de ilusión que no es bueno. La ilusión más próxima que tenemos es ganarle al Betis el domingo. Eso es vital. Porque de esta manera, ganándole al Betis, es posible que nos alejemos no 8, sino 10 de la zona de abajo. Y a lo mejor de la zona de arriba ya no estamos a 8, estamos a 6. Y todo esto va. Y todo esto va caminando. Vamos a intentar hacerlo, de verdad. Creo que sería lo mejor, para que todos no nos lleváramos ningún tipo de desilusión, que luego no caigamos en el catastrofismo, que somos muy, muy abiertos a todo esto, y creo que eso es importante. Son las 7:21. Me queda un par de temas aún antes de hacer la primera pausa. Intentaremos después de las 7:30 irnos a la Ciudad Deportiva para hablar con nuestro compañero Quique Iglesias, después de que los oyentes hayan podido llamar por teléfono y entrar en este concurso, gentileza de Puma y de Tiempo de Español, para que los oyentes que quieran puedan ir al partido. Habrá que hacer un sorteo porque tenemos dos entradas al partido Español-Betis de este domingo en el Corporate de Puma. Simplemente tienen que llamar al 93-270-3781, 93-270-3782. Yo les pido, es una petición muy personal, que los que llamen es porque de verdad quieran ir al partido. Que no regalemos esas dos entradas o las sorteemos esas dos entradas y luego no se utilicen. Porque es importante que el domingo, como comentábamos ayer, lleguemos a los 20.000. Alguno dirá, hombre, 20.000 es poco. Posiblemente hace dos años 20.000 sería una cantidad pequeñita. Pero cuando el número de socios no llega a los 30.000, el partido es el domingo a las 9 de la noche, está claro que es así. Ojalá el partido hubiera sido, por ejemplo, este domingo, el pasado. Lo digo porque muchos colegios, con el tema de carnaval, no hubo escuela, y muchos niños pues tuvieron fiesta el lunes. Eso hubiera facilitado que los padres lo hubieran llevado tranquilamente al partido. Pero como no es así, debemos asumir que el partido es el domingo, 9 de la noche, en Cornellà Prat, frente al Betis. Hablando de tema de horarios y tema televisivo, uno de los operadores, que es el que tenemos nosotros, según una última noticia, está negociando, quiere negociar con 10 equipos que tienen los derechos para rebajar el acuerdo con el que se había llegado. Y saben ustedes que la situación económica está muy mal. Eso no hace falta que se lo recuerde. Pero con el tema televisivo, creo que algunos han pensado que todo lo que reluce es oro. El Español tiene un acuerdo durante unos años, lo tuvo con el famoso Roures, con Mediapro. Nos trataron fatal, nos pagaban fatal. Y este año se produce el cambio y firmamos por canal satélite. Llegamos a un acuerdo económico mucho mejor que el que teníamos el año pasado, pero los números no salen. Y no salen por muchos factores y muchos motivos que creo que la gente debería darse cuenta, los rectores de todo esto. La gente no está para comprarse un aparatito para dar todos los partidos y ver todos los partidos, porque como mínimo son 40 euros al mes. Y te sale mucho más barato bajar al bar o ir, por ejemplo, a Dr. Watson Café a ver los partidos del Español fuera de casa. Vas allí tranquilamente. Y te ahorras, porque a los partidos de casa ya vas, pues pagar esos 40 y pico de euros. Si tienes solo, por ejemplo, el Plus, y ves el partido que da el Plus. Ves el del Español y el resto, pues bueno, si te apetece te vas a algún bar o haces lo que te da la gana. El número de abonados es inferior, pero en una cantidad enorme, al que ellos pensaban. Ellos creían, con la Liga de Fútbol Profesional, que separando todos los partidos por horas iban a hacer que la gente se volviera loca y que estuviera constantemente bueno, es que mi equipo juega a tal hora, el otro a tal hora, bueno, pues ya me quedo, ya lo veo. No, ellos no han contado que la gente que trabaja, las personas que trabajan, entre que cobramos menos, que hay gente que ya no trabaja porque hay muchísimo más paro, se quita los temas superficiales. Y uno de los temas es ese. Al margen de que en el fondo te engañan, o tú te haces abonado a principio de temporada y te cobran X. Como ven que no llegan, te van bajando la cuota. Pero tú que ya has pagado, no puedes cambiar de cuota. Entonces, ¿qué haces? Dejas de pagar. Y pierden otro abonado. Y esto es lo que se está produciendo. Entonces, claro, de lo que ellos pensaban que iban a ganar, a la mitad de la mitad. Entonces, ¿quiénes son los perjudicados? Los clubes. Pero claro, ¿qué va a hacer ahora el Español? Claro, si el operador te dice que te paga 18 millones, y ahora te dice, no, es que 18 millones no te lo puedo pagar, porque los ingresos son la mitad de lo que pensábamos. Claro, tú tienes un presupuesto donde incluyes en ingresos 18 millones. Y no los vas a tener. Y esto nos perjudica, por supuesto que nos perjudica mucho. Creo que el Español siempre ha estado en esa lucha por mejorar los derechos televisivos. Y afortunadamente creo que de cara al año que viene puede haber un reparto distinto. Pero a ver, ¿quién va a pagar ese reparto? Porque hoy se ha conocido, por ejemplo, que el 30 de junio, si no pasa nada, Marca TV desaparece. Que era la que daba los partidos en abierto el viernes o el lunes, que pertenece al otro operador. Creo que hay gente que no se da cuenta de dónde estamos y piensa que estamos aún en el año 2003, 2004, porque aquello era, con perdón, Sodoma y Gomorra, en el tema económico, que cada uno podía hacer lo que le daba la gana y que era todo esto una burbuja enorme. Y al final ha petado. Ha petado en todas partes y también en el mundo del fútbol. Tenemos nosotros aún el tema Hacienda, que aún no está firmado oficialmente. Si ahora nos quitan el tema de los derechos televisivos porque no nos pagan lo que nos habían prometido. La Teba, la Meba, la Seba no nos va a pagar como nos ha estado pagando hasta ahora. Pero yo les voy a decir una cosa también. Y a lo mejor algunos se molestan. Pero no puede ser, y lo digo aquí públicamente, y repito, al que se moleste, que llame, que ponga en el Twitter lo que le da gana, o en el Facebook, o donde quiera. Partido Athletic Club de Bilbao, Español. La emisora pública de este país, llamado Cataluña, envió a cuatro personas. Cuatro personas para dar el partido al Athletic Club de Bilbao Español. ¿Ustedes se creen que eso es normal? Porque a esas cuatro personas las pagamos todos. Al margen de que era posible que, como había el partido final de la Copa del Rey de baloncesto, solo pudieran salir por esa aplicación que ellos tienen. Miren, yo no tengo nada en contra de esas personas. Nada. Porque ellos no tienen la culpa de que los envíen. Pero que el ente público envíe a cuatro personas para una aplicación, para el Partido Athletic Club de Bilbao Español, me parece una desfachatez. Una auténtica desfachatez. Porque además, ellos pueden tener publicidad y tienen subvención. Y las emisoras privadas no tienen subvenciones. Viven de la publicidad. Por eso repito que me salen sarpullidos de pensar en eso. Cuatro personas. Que yo me negaría. Creo que, yo no sé si, y por no hablar de cuando juegan los otros, que ya, es que no quiero ni pensarlo. Me parece muy fuerte. Porque lo estamos pagando nosotros. Entonces, claro, luego se quejan del déficit, de la Generalitat, del Govern, etcétera, etcétera. Y como hoy han amenazado, habrá más recortes en la sanidad, en la educación, etcétera, etcétera. Creo que no se van a renovar muchísimos interinos. Miren, llega un momento que dices, apague y vámonos. Que se lo hagan mirar, que se bajen los sueldos, pero se los bajen ellos, que es mucho más importante. No sé, a veces ya sé que me desvío en el tema del español, pero como tema colateral quería un poco que los oyentes, bueno, pues supieran ciertas cosas. Porque no es cuestión de meterme en lo que hacen en otras emisoras. Pero si estamos hablando de un recorte, estamos hablando de intentar mejorar económicamente, no puede ser esto. Es que no puede ser. Y más en una emisora pública, que la pagamos todos. Espero que alguien se dé cuenta de lo que están haciendo y que la cosa mejore. Son las 7:32. Yo no sé cuántas llamadas tenemos para el tema del sorteo, pero lo vamos a dejar en unos instantes. Hay creo que 25 oyentes. Tenemos aún tiempo para 5 o 10 minutos más. Recuerden 93-270-3781, 93-270-3782, para que los oyentes que quieran puedan llamar y entrar en un concurso, en un sorteo, para dos entradas para el próximo domingo del partido Español-Betis. Gentileza de Puma, sponsor técnico del Español. Simplemente tienen que llamar, dar el nombre, apellido, el teléfono, pero en el teléfono el DNI, y haremos el sorteo. A menos 20 hacemos el sorteo. Así que no se preocupen, que en 8 minutos haremos el sorteo. Antes de poner el punto y final a esta pequeña, bueno, pequeña larga, si quiere entenderla, introducción o monólogo, recordarles que dentro de unos 10-15 minutos más o menos, un poquito antes de las 8, hablaremos con Manolo Márquez, el técnico del filial, para hablar un poquito del debut del otro día frente al Hospitalet, de cómo está viendo el equipo. Es la primera entrevista que vamos a mantener con el nuevo técnico del Real Club Deportivo Español, del segundo equipo, por supuesto, después de su debut y de su presentación hace ya unos días. Así que no pierdan esta sintonía, porque en unos instantes hacemos el sorteo de todas las personas que han llamado para participar en nuestro concurso. Bueno, concurso entre comillas, porque no es un concurso, simplemente es, ustedes llaman y entran en el sorteo para dos invitaciones para el partido de este próximo domingo entre el Español y el Betis. Hacemos una pausa a las 7 de la tarde, 35 minutos, nos tomamos una estrella y vamos casi con el sorteo. Tienen aún 5 minutos para poder participar. 93-270-3781, 93-270-3782. No tienen que entrar en antena. Simplemente llamar, dan el nombre, apellido y el DNI. La pausa, nos tomamos una estrella y a menos 20 hacemos el sorteo.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho.
Conmigo, nena, unos berberechos. 7:35, siguen llamando los oyentes para poder participar en este concurso. La idea era llegar a los 20 más o menos, 20 llamadas. Creo que hemos sobrepasado las 20 llamadas. Así que vamos a ver cómo hacemos también el sorteo. En unos instantes nos iremos a la Ciudad Deportiva Dani Jarque para hablar con nuestro compañero Kike Iglesias y será él quien decida el ganador de estas dos entradas. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ya saben que cada miércoles pueden visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515, entre las 5 y las 8 de la tarde. Es decir, hoy ya es más complicado, quedan solo 25 minutos para las 8 de la tarde, pero recuerden que el próximo miércoles lo pueden hacer tranquilamente visitando la antigua fábrica de Estrella Damm, de manera gratuita, de manera además es guiada la visita a la antigua fábrica, y luego se toman una Estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, donde siempre tienes ese buen lugar, ese buen encuentro, allí en la calle Rosellón 515. Ya sabes que el domingo buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del partido Español-Betis, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:37, después de tomarnos una Estrella, nos pasamos por la Hacienda Gourmet. Un buen lugar para una buena comida, un buen lugar para degustar una muy, muy buena gastronomía en la Hacienda Gourmet. Siete y 37, ya sabes que la Hacienda Gourmet está en la calle Cornet y Mas, número 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós, restaurante y tienda gastronómica de productos artesanales y de gourmet. En la Hacienda Gourmet no solo puedes degustar lo que vas a comer, sino que luego lo puedes comprar porque lo tienes allí en la tienda de la Hacienda Gourmet. La Hacienda Gourmet tiene un menú de lunes a viernes de 11 euros, el famoso menú gourmet, 8 platos, 25 euros, y también menú para grupos, a precio del consumidor. Tú dices, no, yo quiero un menú de 18 o de 20 o de 22, pues llama por teléfono al 93-205-5530, 93-205-5530, y allí, por supuesto, haces la reserva y dices, pues, que te gustaría un menú de tal precio. Bueno, pues ahí te lo van a arreglar perfectamente. En la Hacienda Gourmet tienes especialidades como, por ejemplo, ventresca con pimientos, stick tartar, tortilla de patata embutida y muchísimos otros productos gourmet que puedes degustar a unos precios muy, muy asequibles. Y además comprarlos, como por ejemplo vinos, cavas, turrones, helados artesanos, chocolate, pastas artesanales, patatas fritas gallegas. Todo ello está en la calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Recuerda que este próximo domingo buscaremos el momento gourmet. Este partido con el Betis y el siguiente contra el Atlético de Madrid, los ganadores, o el ganador en este caso del momento gourmet, tendrá la suerte de ir a la Hacienda Gourmet a comer o a cenar en una invitación para dos personas de la Hacienda Gourmet en la calle Cornet y Mas, número 49. Un minuto para que los oyentes puedan aún participar en este sorteo para dos entradas, no es una entrada para dos personas, son dos entradas para el Corporate de Puma, sponsor técnico del Español, y puedan ustedes ir de manera gratuita a ver el partido entre el Español y el Betis, gentileza de Puma y de Tiempo de Español. Hacemos una última pausa y vamos con el sorteo.
Eso está hecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al Racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el Español.
7:40, es que sigue llamando la gente, pero yo lo tenemos que cerrar aquí. Tenemos que cerrar aquí porque tenemos que escuchar a Héctor Moreno y luego, por supuesto, también hablaremos con Manolo Márquez. Va a entrar aquí nuestro compañero Víctor Melero, que es un perico de pro, y creo que va a debutar en radio también, si le vamos a hacer debutar tranquilamente. Y el sol, no, siéntate aquí, Víctor, tranquilamente. Ahí, espera, que vamos a colocar ahí los auriculares y todo fuera. Bueno, a ver, Víctor, buenas tardes. Ahí, tú tienes tu micro ahí, no el mío. Buenas tardes.
Bueno.
Bueno, no, buenas tardes. Tranquilo, no pasa nada. Buenas tardes.
Buenas tardes, hombre.
Bueno, a ver.
A ver.
Tenemos todos los nombres.
Sí, ahí están.
Es que el sorteo, claro, yo 40, estoy viendo 40. A ver, vamos con los oyentes, que no hace falta el DNI, que han llamado para participar en el sorteo.
Juan Pedro López, Santiago Uzal, Josep Pujol Font, Toni Arcas, Jordi Clavarol, Pedro Sánchez, Marcos Jiménez, Juan Asensio Cabrero, Albert Martín Bermúdez, Josep Espark, Jorge Nakmanovic, Josep Chalé, Francesc Petro, Miguel Pérez Matencio, Raúl Camisón, Jordi Bax, Patricia Iguavives, Javier Puchagú, Montserrat Maldonado, Ángel González, Francisco Seijas, Agustí Lafuente, Enric Suelves, Yolanda Galve, Juan Ramón Villa, Marcos Montenegro, José María Mora, Fernando Pulgarín, Manuel Murciano, Artur López, Carlos Escuredo, Manuel Jiménez, Ismael Medina, Carlota Martínez, Alberto Barot, Óscar García, Nuria Margal,
Marsal,
José Sánchez, Francisco José Cantón y Fernando Perales.
Sí, 40 oyentes. No está, y muchos de ellos no han llamado nunca al programa, así que agradecer en este Día Mundial de la Radio a los que han participado en este concurso para poder ir el domingo al partido español Betis. Bueno, tienes ahí un compañero también, que es, bueno,
Alejandro, sí.
Alejandro, becario también, con todo el cariño del mundo, y él es el que nos va a decir un número del 1 al 40, porque tú los tienes aquí, claro, y así claro, que claro. No vale la pena. Así que un número del 1 al 40, el 25.
El 25. El 25 es para Juan Ramón Villa.
Juan Ramón Villa es el ganador de las dos entradas para el domingo. Tiene que venir a buscarlas aquí a Diputación 238 a partir de ya. Tiene tiempo hasta el sábado no. Tiene a partir de ahora todo el día de mañana, jueves y el viernes. Así que Juan Ramón Villa es el ganador del concurso de estas dos entradas para el partido español-Betis, de tiempo de Español y de Puma. Pues nada, gracias.
Ya,
Víctor, y ya seguiremos en la dinámica. Igualmente, me acuerdo esto por si acaso, para que luego lo diga. Toma, la carpetilla. Nunca habías hecho antena, ¿no? Pues el primer día. Pues mira, de fondo ya. Bueno, pues Juan Ramón Villa, ganador, gracias a los 40 oyentes que nos han llamado. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Esto es todo legal. 7:43, vamos a escuchar a Héctor Moreno, el jugador del Real Club Deportivo Español, que esta mañana ha pasado por la sala de prensa hablando del porqué de este cambio tan radical que ha sufrido el equipo. En las primeras 13 jornadas, 9 puntos. En las 10 jornadas siguientes, con Javier Aguirre, 19 puntos. El mexicano Moreno, que por cierto, el otro día fue el autor del primer gol frente al Atlético de Bilbao.
Sí, afortunadamente el equipo ha reaccionado, hemos encontrado ahí la manera, los resultados y poco a poco han estado saliendo las cosas mejor y bueno, yo creo que eso nos da confianza, nos genera más autoestima para jugar dentro de la cancha y el equipo lo ha demostrado últimamente.
Héctor, buenos días. El director deportivo del club dijo el lunes pasado que querían que el entrenador siguiera una temporada más, por mucho tiempo, al menos dijo que era su deseo. ¿Tú también crees que Aguirre debe continuar en el club?
Bueno, ahora mismo está con nosotros y estamos haciendo las cosas bastante bien. Ya en su momento tocará hablar de ese tema. Yo creo que tampoco nos corresponde a nosotros opinar sobre eso. Son cuestiones tanto de él como de la directiva, pero ahora estamos muy contentos, muy a gusto con él y bueno, disfrutando el momento.
De todos modos, parece que está haciendo muchos méritos, ¿no?
Sí, digo, los resultados ayudan bastante, las cosas están saliendo bien últimamente, pero bueno, seguimos también tranquilos y conscientes de que, como hemos salido, en cualquier momento podemos regresar, así que no hay que perder de vista nuestro objetivo, que es salvarnos.
Héctor, ¿qué tal? A ti personalmente también te ha venido bastante bien la llegada de un entrenador que te conocía, porque estás en uno de los mejores momentos de que estás aquí en el Español, ¿no?
Afortunadamente me siento bien físicamente, estoy bien de salud, contento, tío, disfrutando la dinámica de todo el equipo y es lo más importante, tío. No me gustaría decir que antes estaba mejor que ahora, simplemente me siento bien, como desde el primer día que llegué a la institución, todos me han arropado, me han acogido de la mejor manera y simplemente me siento como en casa.
Y marcar, que también es un añadido, ¿no? Te gusta más marcar goles aunque eres defensa y el otro día llegó, ¿no?
Pues por suerte, me tocó estar en el momento indicado, a la hora indicada y simplemente aportar al equipo, que lo más importante es que hemos ganado y que el equipo siga con esta buena dinámica.
Buenas, Héctor. ¿Qué es lo que impide ahora mismo al equipo, cuando salís en rueda de prensa, entrenadores, jugadores, qué es lo que impide de dejar de seguir haciendo este discurso de prudencia? Si también está el equipo, si estáis más cerca de la zona de arriba que la de abajo, ¿qué es lo que impide? ¿El hecho de ver que con este discurso las cosas están yendo bien o el hecho de que realmente veis que el equipo no puede estar arriba?
No es de que no nos veamos que podemos estar arriba, pero simplemente la situación del equipo, hace 2 semanas estábamos abajo y no podemos dejar de eso, ¿no? Porque en 2 semanas podemos volver a caer ahí. Simplemente el equipo es consciente de eso, obviamente pensando y aspirando a ganar. Bueno, los siguientes partidos siempre van con esa mentalidad, con esa mística, pero obviamente que si nos relajamos y dejamos de hacer las cosas que venimos haciendo, volveremos al discurso que teníamos 4 semanas atrás. Así que para mí el discurso es el mismo, porque todos sentimos la misma manera y yo creo que lo demostramos cada fin de semana.
En defensa también, ¿qué es lo que tú crees que pueden ser las claves, si no tuvieras que reducir a 3 palabras, del cambio de estos 2 meses? Mayor seguridad, porque el porqué de la autoestima. Antes, cualquier momento de nerviosismo, caían goles. ¿Todo esto qué es lo que ha pasado incluso en defensa?
Todo, yo creo que todo. La fortuna ha cambiado, ¿no? Se habló mucho tiempo de la suerte, ¿no? Que la suerte no estaba con nosotros. Ahora muchas pelotas van al palo, muchas pelotas pasan cerca. Y eso yo creo que está de nuestro lado en este momento. Y también el compromiso que hemos adquirido todos, ¿no? Yo tuve a Sergio, tuve a Joan, a Simón, a la gente de arriba, que cómo pelea, cómo corretean a los defensas, y eso a uno como defensor nos ayuda bastante, ¿no? Es hacer el trabajo mucho más fácil, mucho mejor para el equipo, y bueno, yo creo que eso es fundamental.
El equipo ahora, a balón parado, tanto defensiva como ofensivamente, está generando mucho más. No os estáis recibiendo goles, estáis marcando. ¿Trabajáis más ahora, incidís más en este aspecto que incidíais antes?
Un poco más, yo creo, un poco. Antes también lo trabajábamos, pero ahorita yo creo que el compromiso que se ha adquirido el equipo, tanto defensiva como ofensivamente, ha sido mayor. Yo creo que las circunstancias nos han llevado a eso, ¿no? Estábamos realmente mal en todos los aspectos, pero estábamos hasta abajo, y ahora con el compromiso que el equipo ha adquirido de sacarlo, de llevarlo donde se merece este club, tanto en defensa como en ataque, las cosas han ido mejorando.
Creo que no me equivoco, pero con Aguirre en casa no se ha perdido todavía desde que él llegó. ¿Para ti, tú crees que es una de las claves para que en poco tiempo se certifique la salvación, que es el objetivo número uno? ¿Pasa todo por que no escape ni un punto de Cornellà para empezar este domingo?
Vamos con esa idea. Yo creo que cada partido que jugamos, sea donde sea, vamos con ganar. Obviamente ayuda muchísimo Cornellà, ayuda muchísimo. Muchísimo a la gente que siempre está ahí apoyando, que siempre está haciéndose sentir para que el rival sufra o le cueste más conseguir los puntos o conseguir sumar aquí en Barcelona. Y bueno, si se pueden sacar todos los puntos disponibles, pues bienvenida sea. Así que la salvación estaría asegurada, pero bueno, vamos paso a paso. Ahora nos toca el Betis y es un partido muy importante, que están arriba ellos de nosotros, así que por algo será, ¿no? Así que esperemos hacer un buen partido y sacar los 3 puntos.
Para las 8 de la tarde, recuerden que a las 8:15 hay un especial de Tiempo de Juego Champions del partido entre el Real Madrid y el Manchester, que todos los oyentes que quieran escucharlo pueden hacer a través del 102 de la FM y también el 89.8. Y nosotros, sobre las 8:24, 8:25 conectaremos ya con Tiempo de Juego Especial Champion, para que todos los oyentes que quieran escuchar la transmisión del partido entre el Real Madrid y el Manchester lo puedan hacer también tranquilamente en el 783 de la onda media. Les hablo de Carretillas TR. Hemos escuchado a Héctor Moreno, gentileza de Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industrias. Carretillas TR desde 1867, las mejores carretillas elevadoras. Carretillas TR tiene un número de teléfono para que tú puedas llamar, pedir información y sobre todo asesorarte. 902-509-777. 902-509-777. Carretillas TR, empresa de servicios muy ágil y eficaz. Recuerda que Carretillas TR es el concesionario, el mejor concesionario de Caterpillar en España. Carretillas TR siempre nos trae la última hora del Real Club Deportivo Español y la rueda de prensa en el día de hoy de Héctor Moreno. Te recuerdo la última hora. Por supuesto que mañana ya les diremos por dónde para Huacaso. Huacaso tenía que venir esta tarde a entrenar. No ha aparecido, por lo menos a la hora que nosotros comenzábamos el programa, un poquito más tarde tampoco lo había hecho, y espero que esté ya por Barcelona. Si Huacaso tiene una excusa buena, es posible que pueda jugar el, o que esté en la lista de convocados el domingo. Si no, posiblemente Aguirre no lo meta en la lista, y me parecería correcto, a pesar de que ha hecho una Copa de África impresionante, aunque al final, pues, desgraciadamente su país quedó cuarto y que tampoco estuvo en el once inicial, en el mejor once inicial de la Copa de África. Pero bueno, hace una semana todos soñábamos con que Huacaso fuera campeón de África, mejor jugador y el máximo goleador, y nos hemos quedado que ha sido el máximo goleador, pero con, creo que con un par de jugadores más. Esa es la noticia, que de momento Huacaso no está en el entero del Real Club Deportivo Español en la sesión de esta tarde. En relación al partido frente al Betis, Baena casi descartado, porque no se ha recuperado aún de esa lumbalgia y no ha podido entrenar con el resto de compañeros. Por contra, Cristian Álvarez y Javi López y Cristian Gómez han entrenado con el equipo, es decir, que están a disposición de Aguirre. Es baja Forlín porque ha sido sancionado con un partido por el comité de competición. Y veremos también si Aguirre cambia o no el esquema del equipo, el dibujo, con la no presencia de Forlín, y sitúa a Cristian Gómez o Javi López en una de las posiciones donde teóricamente iba a ir Baena, porque ni Baena ni, si no están Baena ni Forlín, Víctor Sánchez se va atrás, y la lógica es que arriba, en la línea de cuatro, si es que jugamos con el 4-1-4-1, esté Javi López o Cristian Gómez. Las bandas están claras, estuvo Aní Simão, Verdú allí también, arriba Sergio García, en la portería Kiko Casilla, los laterales yo me inclino por Mationi, aunque esté recuperado Javi López, con Mationi y Capdevila, y Moreno y Coloto. El hecho de que el Betis tenga un extremo muy rápido como Campbell también me puede hacer dudar. Pero claro, estamos en la misma historia que la semana pasada con el tema Mationi. Si quieres hacer que Mationi tenga partidos y ritmo de competición, tiene que jugar, porque si no estamos como siempre, es decir, nunca va a coger el ritmo de competición. Y creo que Mationi hizo un buen partido el día del Levante. También es verdad que jugó porque Javi López estaba sancionado, y Javi López el día del Atlético de Bilbao estuvo muy bien. Pero Javi López puede jugar en otra posición. Creo que con casi todo el equipo a disposición de Aguirre, porque yo repito, Huacaso, ya no cuento con Huacaso, pues yo estoy convencido que si Huacaso estuviera, Huacaso a lo mejor jugaría en el centro, con Verdú. Pero veremos cuándo aparece el jugador de Ghana. 5 minutos para las 8 de la tarde. Hoy, no lo he comentado al principio, tenía la intención de hacer una encuesta con todos los oyentes para que me hablaran del tema Aguirre, es decir, ¿renovarían ahora Aguirre? ¿No le renovarían? ¿Esperarían a final de temporada? Esto lo vamos a hacer mañana, entre otras cosas porque teníamos que hablar con el técnico del filial, con Manolo Márquez, y eso nos cortaba un poquito también el tema, ¿no? Y además había que comentar otra serie de noticias del Real Club Deportivo Español y hacer también este concurso que hemos hecho, y los teléfonos estaban ocupados. Por lo tanto, mañana, si no pasa nada, porque pueden pasar muchas cosas, haremos esta pequeña encuesta o gran encuesta. Yo les pido a los oyentes que si la hacemos mañana, que bueno, que sean rápidos en las opiniones. Yo renovaría a Aguirre sí, por, no renovaría a Aguirre por, y de esta manera pues vamos a saber un poquito cuál es la opinión de la afición del Real Club Deportivo Español. Nos quedan 4 minutos para llegar a las 8 de la tarde y lo prometido es deuda. Vamos a hablar con el técnico del filial, con Manolo Márquez. Manolo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primero, felicitarte por, aunque ya hace ya 2-3 semanas casi que estás como entrenador, es la primera vez que hablamos, y bueno, pues felicitarte por venir al Español, que para mí es algo que me alegra muchísimo. Felicitarte también, no sé si por el empate, que antes de empezar el partido estábamos en Bilbao y decíamos, hombre, un empate no está mal, tal y cual. Pero claro, luego cómo va el partido, marcas el 1-0, te empatan a 1, pues dices, uff, otra vez sin ganar. No sé si de las dos felicitaciones, ¿con cuál te quedas primero?
Bueno, hombre, con todo lo que sean felicitaciones, con todas, ¿no? O sea, no, muchas gracias por la, digamos, por la bienvenida al club. Y luego, hombre, el partido del domingo, bueno, siempre que uno empieza en un sitio, pues se intenta ganar, ¿no? Pero también es verdad que como mínimo pues que el equipo puntuara, teniendo en cuenta el rival, evidentemente, que era uno de los equipos fuertes de la categoría. Yo el otro día lo decía, tú puedes ver la botella medio llena o medio vacía. O sea, medio llena porque hemos puntuado contra un equipo que seguro que va a estar luchando no solo por el playoff, sino incluso te diría por el título. Y vamos, la botella medio vacía porque desgraciadamente fue muy al final el gol de ellos, ¿no?
Bueno, tú sabes dónde estás metido, ¿no?
Perfectamente, perfectamente, sí.
Bueno, hace una semana hablamos con tu jefe, entre comillas, con Jordi Lardín, que es el responsable del fútbol base, y yo le decía, en el momento que se cambia de entrenador significa que el club desea mantener al filial en segunda B. Porque hubo, claro, tal y como iba el equipo, parecía que la dinámica era directos a tercera otra vez. El club se gastó un dinero esta temporada para hacer un equipo de segunda B, comprando la categoría, y claro, tal y como íbamos, si de verdad queríamos que el equipo estuviera en segunda B, había que hacer un cambio. Entonces, la idea del club es mantener al equipo en segunda B, por eso viene Manolo Márquez. Además, tú has fichado solo hasta el 30 de junio, ¿no?
Sí, solo hasta el 30 de junio.
¿Tú ves que hay equipo para mantener? Porque claro, es muy extraño que empezamos la temporada como empezamos, siendo casi líderes, y llevamos 14 partidos sin ganar.
Sí. Mira, yo como soy parte interesada, lo primero que he hecho es meterme en la cabeza de los jugadores. Equipo para mantenerse sí que hay. Lo que pasa es que estos jugadores, pues bueno, también son personas y vamos, llevan con cualquiera del equipo que hables, lo primero que te dicen es que, claro, es que no paramos de oír cómo se ha confeccionado el filial, que bueno, toda la historia, que los que sois o los que estabais antes que yo en el club,
no pues, que lo conocéis, sabemos, que lo sabemos, todo el tema, que si eran muy malos, que no, porque venían aquí, que no tenían ningún tipo de aspiración. Sí. Que me pareció, yo te soy sincero, Manolo, yo a los jugadores al principio los disculpé absolutamente, porque ellos no tienen ninguna culpa. Es decir, el club va a buscarlos, ellos no vienen y pican a la puerta, oye, mira, me llamo Fran Miranda y vengo a jugar, me llamo Víctor Armero y vengo a jugar al Español porque es que no tengo otro equipo. No, el club toma una decisión acertada o no acertada de comprar la plaza, de hacer una renovación del filial, de traer 15 jugadores de segunda B, alguno estaba en tercera, alguno había jugado en segunda A también, de una edad entre 18 y 19 y 24-25.
Sí.
Y es lo que hace el club. A partir de ahí los jugadores empiezan a jugar, empiezan bien además, porque las primeras 5 o 6 jornadas el equipo se mantiene entre los 3-4 primeros. Y ya cuando se empiezan a escuchar cosas, a hablar de que esto es un error, que estos jugadores no tienen calidad, no tienen clase, elecciones, el fin de Germán de la Cruz, dimisión de uno, dimisión del otro, claro, yo entiendo que los jugadores digan, ¡puf! a nosotros nos han metido en un fregado terrible.
Sí, yo creo que lo has resumido bastante bien. Entonces, yo lo único que he hecho es, a ver, también desde fuera también lees los periódicos y hablas con gente que conoces y también sabes que ha sido un poco extraño, entre comillas, lo que ha pasado al inicio de temporada con el Español B, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que en este momento, o sea, la solución pasa por creer ciegamente en este tipo de jugadores que tenemos, y no hay más, y los que tienen que salvar la categoría es este tipo de
no, jugadores. No, son los jugadores, claro.
Y lo que hemos hablado con ellos es que su primera meta debe ser, pues bueno, acabar bien la temporada, pero por ellos mismos también. O sea, primero por el Español, luego porque siguen teniendo algunos edad para dar el salto, aunque en este momento esa cosa parezca imposible. Y en última instancia, pues también, oye, por ellos mismos, pues oye, pues que puedan, pues oye, si no es en el Español, pues en otros equipos, pero que puedan hacer un buen final de temporada para el año que viene, pues Dios dirá si siguen aquí, que ojalá algunos sigan aquí, o los que no sigan aquí, que encuentren equipo, y que eso depende de ellos mismos. El hecho de bajar la cabeza y decir, ostras, es que me han dicho esto, es que me han dicho lo otro, pues realmente no conduce a ningún sitio. Yo siempre digo la misma frase, ¿no? Que es que no hay que buscar culpables sino soluciones, sobre ya. Todo a estas alturas del campeonato.
Por eso yo te decía que al principio yo disculpaba a los jugadores, porque llegó un momento que no sabían ni dónde estaban, ni dónde iban. Además, casi todos venían de fuera. Entre ellos sí que se juntaron, claro, hicieron piña entre ellos y claro, siempre iban juntos y decían, claro, es que no sé qué está pasando, se oye de que todos nos vamos a ir a la calle, pero claro, cuando un equipo lleva también 14 partidos sin ganar, no solo es responsable del entorno, los jugadores también tienen parte de culpa, al igual que tenía el entrenador.
En sí, ese caso, bueno,
claro, no puedes decir, no, es que la culpa la tiene los que los trajeron y no, porque los que los trajeron ya no están. Y en las primeras 5 o 6 jornadas el equipo se salía.
Sí. Bueno, yo creo que no han sabido, en el caso de los jugadores, es difícil también la situación. Vuelvo a repetirte que también tienes que ponerte la cabeza de ellos.
Sí, no, por supuesto. Tú has sido jugador también. Y
sí,
esta situación no sé si la has vivido, perdona Manolo, pero sí que cuando el clima del equipo no es bueno, los jugadores son personas y lo notan, por muy profesionales que uno quiera verlo, y más en estas categorías.
Sí, es evidente, pero yo todo esto, todas estas reflexiones que pienso que desde que yo hice la rueda de prensa de presentación, todas las preguntas van encaminadas a este punto de qué pasa, cómo es, ostras, cómo es que no se puede dar la vuelta a la situación, tal. Yo todo esto, yo simplemente lo que intentamos es buscar soluciones, y buscar soluciones pasa por el entreno diario, por la intensidad en los entrenamientos, por mejorar día a día, y yo te digo una cosa, bueno, tú lo sabes que llevas muchísimos años en esto, ahora le ganas al Vinizalem,
sí.
y se ve todo con otros ojos, y se pierde el Vinizalem y seguiremos pues digamos ahí hundidos en el barro, ¿no? La verdad es que me llamó mucho la atención, porque quizá no fui consciente en ese momento, cuando acabó el partido del Hospitalet, el hecho de que nos empataran a uno, yo estaba medianamente satisfecho del, ¿no? Aparte del punto, pues bueno, sobre todo la imagen que había dado el equipo, la primera parte, la segunda parte es verdad que se nos hizo muy larga, pero llegar al vestuario y ver al equipo tan, digamos, anímicamente tan bajo,
claro,
me llamó mucho la atención, porque yo que venía, claro, para mí era la primera, para ellos era la decimocuarta, ¿no?
Sí, que el equipo desgraciadamente ha perdido muchos puntos en los últimos minutos, es que se entiende, porque a veces el fútbol es muy injusto, hay mala suerte, pero claro, cuando son tantas veces, quieras o no quieras, sí. El propio jugador ya tiene miedo a perder, y cuando va ganando 1-0, 2-1, 3-2 en los últimos minutos, recula, empieza a mirar el marcador, se pone nervioso y al final pues pasa lo que pasa, que te vuelven a empatar y dices, otra vez.
No, y además hay que, a ver, yo soy muy realista, no me conocéis, pero yo soy, digamos que quizá, dicen que la sinceridad es una virtud, en mi caso a lo mejor la demasiada sinceridad hay veces que también te puede traer algún problema. A ver,
pero nunca te tienes que arrepentir entonces de mentir.
El Hospitalet hizo méritos para conseguir el empate. Esa es la realidad. Y nosotros hicimos méritos para empatar el partido también, o sea, para conseguir el resultado. Para mí fue justo. Hemos puntuado contra un equipo de un buen nivel.
Sí, hombre, un favorito para subir.
Y el lunes vuelves a entrenar. Y a partir del lunes, ganes, empates o pierdas, tienes que volver a arrancar la semana para jugar contra el Vinicius.
Pero fíjate, perdona, Manolo, lo que hubiera cambiado, que empezáis perdiendo y en el minuto 86 empatáis. La cara de los jugadores con el mismo punto hubiera sido distinta y hubiera sabido a victoria casi.
Tengo dudas.
¿Tú crees? Bueno, pues yo creo, no lo dudo. Mira, ojalá hubiera sido así.
Lo dudo porque más que nada ellos lo único que piensan es en ganar. Les daba igual si era el primero, el último o el séptimo. Ellos lo que pensaban en ese momento es 13 y ahora 14 sin ganar. A mí me dio esa sensación un poquito, ¿eh? Pero, hombre, siempre que tú empatas a última hora te sabe mejor que si el que empata es el equipo rival. Pero yo creo que en este momento el equipo lo que necesita es una victoria. Es un topicazo, pero,
sí,
pero es la realidad. Y yo creo que si somos capaces de ganar este domingo en Vinisalem, yo creo que vamos a encadenar una buena racha ahora de resultados.
Bueno, vamos a mirar la parte positiva. Seguimos por encima de la promoción. Con todo lo mal que lo hemos hecho.
Sí, bueno, mira.
No hay que mirar la botella medio llena siempre. Pues mira.
Sí, no, desde luego.
Porque
desde
a lo mejor
luego,
en otras circunstancias ya estaríamos en los puestos de descenso.
Bueno, la verdad es que los puntos que se hicieron al principio ahora son los que mantienen ahí. Digamos que el equipo no haya caído en zona de ascenso. El equipo empezó muy bien, incluso jugando partidos buenos. Yo recuerdo el partido con el Nástic de Tarragona en campo del aquí en San Adrià, donde se fue superior al Nástic, se ganó en Villarreal al principio, al Badalona. Bueno, se hicieron buenos resultados y es verdad que esos puntos han permitido todavía no, pues después de una racha tan negativa, pues que el equipo siga estando fuera de las plazas de descenso, pero a partir de aquí todo lo que se ha dicho y se ha hecho y todo esto hecho está.
Sí, sí.
Y realmente yo lo que estoy, mira, llevo toda la tarde acabando de hacer el vídeo con la gente de vídeo del Vinisalem, con muchísima ilusión para ir allí a Mallorca el fin de semana y traernos los tres puntos para aquí y ya otra vez volver a entrenar el lunes para ya volver a encarar la semana contra el Mallorca y volver a intentar ganar los tres puntos y es esto, o sea, no se puede ser ni demasiado eufórico en las victorias ni demasiado derrotista después de perder, simplemente esto se trata de ir sacando las cosas hacia adelante y yo estoy convencido que si la gente se mete un poquito en este final de temporada de estos 3-4 meses que faltan, yo estoy convencido que el equipo va para arriba.
¿Es tu, digamos, tu tarea más complicada como entrenador en todos los años que llevas como técnico?
Pues mira, tuve un año en el Europa que no lo pasamos bien tampoco, donde teníamos un equipo bastante bueno y al final nos acabamos salvando en la última jornada. Los demás años la verdad es que me ha ido bastante bien y es la segunda vez que llevo a un equipo
en situación difícil,
cogiéndolo el equipo en media temporada.
¿La otra vez dónde fue, Manolo?
Fue en el Prat,
¿y cómo te fue allí?
Bien, cogimos el objetivo era otro, estaba en primera catalana, el objetivo era ascender y es verdad que cuando yo llegué el equipo iba al 11º y acabamos cuartos, pero no ascendimos, nos quedamos a un punto del ascenso. Pero es verdad que lo que no tiene nada que ver esto es con un filial,
claro,
con un poco con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Que no tiene nada que ver un caso con el otro. Por eso te digo, no sé si es el caso más difícil. Yo estoy bastante convencido de que lo vamos a tirar para adelante de todas maneras.
Hombre, ojalá, porque si te sale bien a ti, le saldrá bien al Español, y eso es importantísimo. Y mantener la categoría en segunda B, encima que te has gastado un dinero, pues claro, es una tontería el hecho de volver a bajar a tercera. Y luego, bueno, pues la temporada que viene, pues ya las directrices del club ya son totalmente otras, la filosofía es otra, pero bueno, ahora lo que hay que hacer es que el equipo no baje, es que no hay más historia.
Mira, yo que llegué nuevo esta semana pasada, a mí me llamó la atención el otro día, pues eso, ¿no? Que realmente ya hay un murmullo entre el público. El otro día que el público nos apoyó bastante en la primera parte y nos animó mucho contra el Hospitalet, pero es cierto que con dos, tres jugadores que hay unos murmullos ahí que incluso, pues bueno, hay jugadores que están molestos también.
Claro.
Pues bueno, yo creo que hay un poco de todo.
Yo creo que la gente debería olvidar el pasado, que los jugadores no tienen ninguna culpa de todo lo que... A ver, ninguna culpa de estar en el Español, en el sentido de que la dirección deportiva en aquel momento tomó una decisión y vinieron 15, ya está. Y a partir de ahí, pues ahora lo importante es salvar la categoría, y vamos a dejar de silbar a uno, de silbar al otro, de que si este no sé qué, si este no sé cuánto, porque el más perjudicado es el club, no el propio jugador, porque el jugador... Llega un momento que también se pone nervioso, tú dices, bueno, no lo pongo a este, a lo mejor es un jugador que puede aportar mucho, y entramos en una dinámica de que todo el mundo se contagia, y no es bueno ahora que pase esto.
Sí. No, es evidente que no es bueno, lo que pasa es que tú lo sabes bien y todos lo sabemos bien, ¿no? En el mundo del fútbol, pues cuando las cosas van bien o van mal, pues ya se sabe lo que pasa. Yo ayer... anteayer, el lunes, les explicaba a los jugadores que lo que hoy es blanco, mañana es negro. Yo viví esta situación en mis propias carnes el año pasado en Badalona, donde todo el campo pedía mi dimisión porque el equipo iba en mitad de la tabla, y al final, la última jornada, nos metimos al playoff y los mismos que te piden la dimisión, pues luego te quieren mantear ahí mismo en el campo, ¿no?
Sí, o sea, sí, es verdad.
Que estas situaciones hay que voltearlas, igual que ha conseguido hacerlo el primer equipo, pues lo podemos conseguir nosotros también.
Claro, supongo que ahora preguntarte, ¿tú ves que hay equipo para, o jugadores para que puedan ir al primer equipo, que puedan subir? Es difícil, ¿no? Es decir, valorarlo ahora.
Valorarlo ahora es difícil. Hoy comentaba Óscar, ¿no? Pero Arnau, hoy, ayer.
Ayer.
Ayer, que de agosto a febrero, creo que fue la frase, pues que no había habido, los jugadores no habían merecido subir al primer equipo.
Bueno, el Pochettino subió a dos, que fueron Fran Miranda y Víctor Armero. Fueron los únicos que tuvieron un cierto papel en aquel momento, pero claro, el equipo iba muy bien cuando estos dos jugadores suben.
Sí.
Luego ya, por supuesto, ¿quién se lo merece? Pues sí. Bueno, el portero que era Germán, porque se lesionó Cristian Álvarez, pero no era porque se lo mereciera en ese sentido, sino que no había más remedio.
No, y Víctor Álvarez quizás es el único caso.
Bueno, pero Víctor ya empezó la temporada con el primer equipo, por lo tanto, yo lo considero del primer equipo a Víctor.
Sí. Bueno, pero ha llegado a jugar algún partido este año en el filial también.
Sí, pero bueno, cuando no jugaba con el primer equipo viajó. Pero sí, yo lo considero el primer equipo a Victoria.
Ah.
Bueno, pues es un...
Bueno, no, lo que yo te quiero decir es esto, ¿no? O sea, es verdad. De agosto a febrero, pues a lo mejor no se lo ha merecido. Ya hablaba yo con Óscar, ¿no? De este tema. O sea, de ahora vamos a ver si de febrero a mayo, junio, pues ahí hay gente que se lo merece, que estamos a tiempo y que, bueno, hay gente a lo mejor que por edad, pues quizás no corresponde, pero hay gente por edad que tiene muchas posibilidades de dar el salto, pues en algún momento, no sé si esta temporada o la próxima, ¿no? Pero yo estoy convencido de que algún jugador de los que está ahora en la plantilla sí que en algún momento irá al primer equipo.
Bueno, yo pienso más ya en la temporada que viene que en esta, porque esta, tal y como está el primer equipo, que bueno, sí, que tiene una dinámica muy positiva, que afortunadamente no hay lesionados, bueno, sí que hay, pero que no es aquello que tengas 5 o 6 lesionados, sino que se van recuperando a una sanción,
sí,
pero que puedes tener los 18 jugadores para una convocatoria. No es lo mismo decir, no, es que me faltan 3 y no sé qué hacer, tengo que tirar el filial. De momento no se ha dado el caso.
Sí. No, pero no, bueno, ya te digo, de momento no. La pues que estoy da muchas vueltas, ¿eh? Esto ojalá el primer equipo siga con esta línea tremendamente ascendente y nosotros también podamos tirar para arriba, y si el equipo, pues el primer equipo, pues sigue la línea ascendente y nosotros, por ejemplo, también tiramos para arriba, ¿quién dice que en algún momento pues Javier Aguirre pues no pueda pues coger algún jugador, probar algún jugador para ver un poquito su nivel, ¿no? O sea que en fútbol, ya sé que suena tópico, pero muchas veces hay que vivir el presente porque el futuro nunca sabes lo que te va a deparar.
¿Cuál es la relación que tienes con Aguirre, Manolo?
Bien, muy bien, muy buena, muy correcta.
¿Tú lo conocías como entrenador? No, digo como entrenador, sabías la trayectoria que tenía, pero
sí,
en persona, la primera vez que hablaste con él fue cuando llegaste aquí.
Sí, cuando llegué aquí, Óscar Perarnau me lo presentó y me pareció un tipo con las cosas muy, muy claras, con muchísima experiencia, sabiendo claramente lo que se tiene que hacer, controlando el vestuario totalmente y bien. Y la
controlando, verdad, pero sin presionar.
Sí, sí, no, o sea, al controlar me refiero. Yo creo que en el fútbol profesional saber gestionar el grupo es casi tan importante como los conocimientos. Y yo pienso que en esto Aguirre ha demostrado, no solamente en el español, en muchos sitios, que seguramente pues estamos ante uno de los mejores entrenadores de la Liga Española, segurísimo.
No, además es muy complicado cuando vienes de fuera, te coges el equipo a mitad de la tabla, pero a mitad, el colista, vienes a mitad de temporada, la dinámica es negativa, los jugadores tienen una mentalidad de que todo lo que hacen lo hacen mal, y tienes que revertir todo esto, pero para revertirlo también tienes que ganar, que demostrarles que tu teoría sirve. Y la práctica, y se lleva a la práctica, porque si la teoría es muy buena y luego la práctica no sirve para nada, los jugadores vuelven a desconfiar.
Sí, no, es decir, aparte que la realidad es esta. El otro día yo lo hablaba con un miembro del cuerpo técnico del primer equipo. Cuando Aguirre llegó, creo que el primer partido empató en Granada.
El siguiente...
El segundo le empató el Sevilla en el descuento aquí en Correa.
Y el siguiente empatamos en Madrid. Sí. Hasta el cuarto partido no ganamos, que fue el 2-0, el 2-0 al Depor.
Al Depor, sí. Y luego, pues bueno, pues se perdió en el Camp Nou, que es una cosa que es lo más...
Pero la imagen fue lo que más nos dolió a todos, la imagen de ese partido, sí. Pero bueno. Pero poca gente se acuerda después del 0-4 del otro día. Es
que los resultados, al principio el juego no era excesivamente brillante. Los resultados han ido dando toda esa confianza. Por eso digo que Aguirre maneja perfectamente el vestuario, porque él ha sabido gestionar ese grupo perfectamente. Y en este momento el equipo a ratos juega francamente bien, y sobre todo, y lo más importante, es que están convencidos de que el próximo partido lo van a ganar.
Sí.
Y ese es el cambio que creo que ha habido en el español con la llegada de Javier Aguirre.
A ratos jugamos bien y en otros ratos sabemos competir.
Exactamente.
Y eso es importante. Bueno, para acabar, Manolo, no te pregunto si acabas el día 30 y el equipo se salva, vas a seguir, porque eso ya...
No depende de ti.
Así que el próximo partido juegues el domingo contra el Vinisalem, un equipo... Creo que lo peor que tienen ellos es el campo, ¿no?
Sí, es un campo muy pequeño, hierba artificial, un equipo que prácticamente todos los puntos los hace en su campo. Y la verdad es que es un partido complicado, pero yo siempre digo lo mismo. La segunda vez, la diferencia con primera y segunda son los campos de juego. Entonces, tú te tienes que saber adaptar. O ahora es césped artificial pequeñito, el otro día es el nuestro, que es hierba natural grande. Otro día vas a un campo de césped natural pequeño como Yeclano. Otro día vas a césped artificial grande como Hospitalet. Tienes que saber adaptarte. En la segunda vez tienes que saber lo que hay que hacer en cada campo, en cada momento, y si nosotros sabemos hacerlo, yo estoy convencido, vuelvo a repetirte, que vamos a ir para arriba.
Manolo, mucha suerte, no solo el domingo, sino en lo que te queda de temporada y lo que le queda al equipo de temporada. El objetivo es salvar la categoría y sobre todo no jugar tampoco el playoff ese famoso de permanencia, que lo juega, creo que sí, es el quinto este año, ¿no? Porque tenemos un grupo de más.
Sí, y mantenernos. Y este año, además, el año pasado o sea, había una eliminatoria entre los quintos y los que ganaban las eliminatorias se salvaban. Este año hay que hacer, al ser el grupo nuestro de 21, hay que hacer dos eliminatorias, el quinto por la cola, y de los cuatro quintos por la cola solo se salvará uno. Por tanto,
así que mejor quedar el sexto por la cola, aunque sea en el último partido, y salvarnos. ¿No?
Sí, pero bueno, sí, yo espero que sea más arriba.
Bueno, lo importante es mantener la categoría y el año que viene veremos dónde está Manolo Márquez, dónde está la mitad del equipo y dónde estamos todos.
Muy bien.
Gracias, Manolo, y mucha suerte en esta trayectoria, que para mí va a ser la más complicada que has tenido como entrenador, porque es un filial y por todo lo que ha pasado hasta que tú has llegado.
Bueno, esperemos que salga bien todo.
Seguro.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego. 8:21, vamos a Residencias Guar. Les recuerdo también el ganador del concurso de las dos entradas de Puma y Tiempo de Español para ver el partido Betis Español. Y dentro de nada nos vamos a Tiempo de Juego. Nos vamos a Residencias Guar. Ya sabes que es el momento de la reflexión. Residencias Guar es una residencia geriátrica muy familiar y acogedora que está en pleno centro de Barcelona, en la calle Provenza 275. Residencias Guar tiene una gran calidad, no solo en lo que es la propia residencia, sino en la gente que trabaja en la residencia. Talleres de actividades, servicio médico, cocina propia, todo ello en pleno centro de Barcelona. Residencias Guar, Provenza 275. Residencias Guar es una residencia orientada a la gente mayor que te ofrece una gran calidad de vida. Pide información al 93-215-1363, 93-215-1363, o visita Residencias Guar, Provenza 275, esquina con Pau Clarís. Residencias Guar tiene unos precios muy, muy asequibles, así que no lo dudes, visita Residencias Guar, esta gran residencia orientada a la gente mayor que te ofrece una gran calidad de vida. Residencia Guar, Provenza 275, en pleno centro de Barcelona, además con un ático con terraza muy soleado. 8:23, una pausa y casi nos vamos a ir.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber hecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho.
Nena, 8:24, les recuerdo que el ganador del sorteo de las dos entradas para el partido entre el Español y el Betis es Juan Ramón Villa, y que a partir de ya puede venir a buscar las dos entradas, las dos invitaciones del Corporate de Puma en Diputación 238, y que disfrute el domingo y que disfrutemos con una gran victoria frente al Betis, que sería la quinta consecutiva en casa y además nos situaría en una posición ya mitad de la tabla, más cerca de arriba que de los puestos de abajo. Mañana, como les he comentado antes de la entrevista con Manolo Márquez, técnico del filial, haremos una encuesta con los oyentes que quieran participar sobre el tema Aguirre. Simplemente es una toma de contacto. No quiero que nadie se moleste como diciendo, ya están haciendo encuestas para ver si sigue Aguirre o no sigue Aguirre. Ya saben que los últimos días, por ejemplo, Óscar Pérez Arnau habló que a él le gustaría que continuara Aguirre, lo dijo en Sportscope. El presidente Joan Collet comentó el otro día, el domingo, después del partido frente al Atlético de Bilbao, que no se había hablado. Pero en la gala del mundo deportivo también dijo que bueno, que cuando se llega a los 42, 43 puntos, posiblemente se hable ya con Aguirre. Pero independientemente de esto, queremos saber ahora si ustedes, bueno, ahora, mañana, si ustedes creen que Aguirre es el técnico para el año que viene. posiblemente mucha gente cuando se trajo a Aguirre pensó que no era el técnico para salvar al Español y que el técnico era Marcelino. Algunos decían, no, Caparrós. Bueno, Caparrós no podía venir porque además estaba en el Mallorca y no se puede entrenar un mismo año a dos equipos. Todo esto ha cambiado desde que llegó Aguirre a principios de diciembre. Ahora que estamos a principios de febrero, han pasado dos meses y todo ha cambiado. Creo que muchos se han llevado una sorpresa con el entrenador, pero la pregunta ¿es el técnico para empezar, entre comillas, ese famoso proyecto que todo el mundo habla? Bueno, pues quiero saber un poquito también y queremos saber todos cuál es la opinión del socio simpatizante del Real Club Deportivo Español de cara a esto. Por supuesto que esto no es vinculante para nada, es decir, que el club va a hacer lo que le dé la gana, pero queremos saber la opinión de la gente que escucha el programa, que nos diga, pues, yo renovaría ahora a Aguirre, sí, no lo renovaría ahora, por saber el motivo, y si es mejor a final de temporada, mejor ahora, cuántos años, es decir, una encuesta rápida, sin entrar en muchas disquisiciones de por qué es un entrenador, porque tal. No. Intentaremos, si es posible, llegar a las 100. Sería un número bastante potable. Sí, podemos, es decir, tenemos hora y media de programa y entre que yo intentaré mañana enrollarme poco para que entren el mayor número de llamadas posibles. Así que mañana estén atentos, que vamos a hacer esta encuesta en tiempo de español. El viernes tenemos nuestra tradicional porra del partido entre el Betis y el Real Club Deportivo Español. Mañana, por supuesto, lo que haremos al principio será explicarles la última hora del equipo, si ha aparecido Guacaso o no ha aparecido Guacaso. Aparezca Guacaso o no aparezca Guacaso, nosotros nos tomamos una estrella y nos vamos a tiempo de juego Champions. Dos minutos y medio para llegar a las 8:30. Vamos a poner el punto y final y les vamos a dejar con nuestros compañeros de tiempo de juego, especial Champions, partido entre el Real Madrid y el Manchester. Pero antes, como siempre, nos tomamos una estrella para acabar el programa. Siempre, siempre nos va bien tomarnos una estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que cada miércoles tienen ustedes la oportunidad de visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515 entre las 5 y las 8 de la tarde de manera gratuita y guiada. Y luego, por supuesto, Estrella Damm les invita a degustar una estrella, porque Estrella Damm siempre es la cerveza del Mediterráneo y te da ese sabor, ese encanto y, por supuesto, nos trae este programa. Y el domingo buscaremos el momento estrella y los jugadores estrella del partido Betis-Español. Como siempre, en tiempo de juego, a partir de las 8 de la tarde, porque el partido empieza a las 9, acabaremos a las 12. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nosotros nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos con nuestros compañeros de tiempo de juego especial.